Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de enero de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es competencia mundial por los talentos, retos y perspectivas para México y América Latina. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la doctora Ana María Aragonés Castañer, y del maestro Huberto Salgado Nieto. Sean ustedes muy bienvenidos. Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y de la página www.iesc.unam.mx. De nuestros invitados: Ana María Aragonés es doctora en Derecho por la Universidad de Montpellier, Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos en FES Acatlán y de Historia Económica y Social. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del SNI. Fue profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, entre 98 y 99, también de la Universidad de Salisbury en 2000-2001, así como en la Universidad Poitiers en Francia, Cátedra Nabor Carriño en 2006. Es profesora de las cátedras Historia Económica General de América Latina y México. Es articulista de opinión en el periódico La Jornada. Ha escrito libros, artículos de libro y artículos de revista sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Ana María Aragonés cuenta con un buen número de publicaciones. Y por cierto, ella fue ganadora del premio Universidad en Docencia por el año 2018. Felicidades, Ana María.
Ay, muchísimas gracias.
Huberto Salgado Nieto es profesor del Programa Único de Especializaciones en Economía del Posgrado de Economía. Cuenta con el grado de maestro otorgado por el Posgrado de Economía de la UNAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas. Participa en el proyecto de investigación Nuevo Patrón Migratorio después de la crisis y la competencia global por los talentos en el Instituto de Investigaciones Económicas, y además es coautor con la doctora Ana María Aragonés en diversos artículos de libro y artículos de revistas nacionales y extranjeras relacionados con el tema migratorio. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Gracias. Muy bien, el día de hoy tenemos el agrado de presentar a ustedes el libro Competencia Mundial por los Talentos, Retos y Perspectivas para México y América Latina. Para ello contamos con la presencia de los coordinadores a quienes ya he dado la bienvenida y que están con nosotros para compartirnos lo que se encuentra en este nuevo libro, que aborda una problemática totalmente coyuntural como es el tema de la migración y sobre todo calificada. Cabe recordar a ustedes que Momento Económico ha dado seguimiento a este importante tema con ayuda de nuestros expertos invitados. Bien, para entrar en materia, comienzo por pedirles a nuestros invitados compartan con nosotros cuál o cuáles son los objetivos del presente libro y cómo es que está estructurado. Por favor, Ana María.
Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Siempre estamos muy felices de estar aquí contigo. La verdad, es un auditorio y una presentadora de primera. Así que muchísimas gracias. Mira, este es un libro que respondió a todo un trabajo de seminario que hacemos en con el proyecto PAPIT. Y toca uno de los aspectos que nos pareció sumamente importante, es decir, la migración altamente calificada, que México además participa de una manera sumamente importante, y que nosotros hemos podido ver que está la necesidad de talentos del mundo, digamos, ¿no? No solamente, por supuesto, en los países de donde salen, sino los países receptores que son muy desarrollados. Uh-huh. Estamos pensando que puede haber una competencia mundial por los talentos. ¿Y esto por qué? Porque en realidad, si vemos la cantidad de talentos en el mundo, pues no son excesivos. O sea, tenemos una migración menos calificada que puede ser realmente abundante. Pero cuando ya te refieres a calificados, a talentos del mundo, y muy especializados a nivel de lo que se llama economía del conocimiento, lo que se llama los STEM en inglés, que tiene que ver con ciencia, tecnología, matemáticas, ese tipo de ingeniería, que son, digamos, como las profesiones más importantes. Entonces, claro, nos damos cuenta que hay menos y, por lo tanto, puede haber problemas a nivel de competencia en el mundo. Por un lado, eso puede ser muy bueno, en el sentido de que en la medida que puede haber esta competencia, porque los necesitan, también podemos ver que las políticas migratorias pueden en algún momento, ¿no?, ser mucho más favorables, más flexibilizadas y de mejores, que reporten mejor para estos talentos, ¿no? Sí. Pero también puede venir otro tipo de problemas, en el sentido de que los países de donde salen, también hay un problema, porque salen de estos países. Claro. Por problemas internos, además, porque en general, pues la gente, hemos siempre planteado que la migración siempre es una necesidad, hasta ahora, porque no encuentras en tu país. Y en este sentido, lo que podemos es encontrar que hay problemas para los países de donde salen. Pero ojo, sí remarcamos muchísimo que cuando se sale del país, no se sale porque puede ser una opción, por supuesto, pero en este contexto es una migración de tipo social, quiere decir que es un fenómeno social y que se produce porque internamente no tienes los recursos para absorber a tu propia fuerza de trabajo. Por lo tanto, claro, si hay una competencia, pues todavía, a menos a que los países de donde salen hagan un esfuerzo muy importante para absorberlos y entonces entrar en la economía del conocimiento, puede, si lo hacen, perfecto, y si no lo hacen, pues quién sabe qué es lo que puede pasar, ¿no?
Así es.
Bueno, entonces, cuando nosotros hicimos el libro, pensamos, hay que entender que Estados Unidos es el principal receptor mundial del talento. O sea, el 54% del talento mundial se va para Estados Unidos. Es un verdadero imán, es una esponja Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, nos interesaba ver primero cómo está la migración en Estados Unidos, tanto mexicana, o sea, tenemos un artículo en donde es mujeres calificadas en Estados Unidos, mexicanas calificadas en Estados Unidos, estamos peruanos, colombianos en Estados Unidos, que es muy interesante. Tenemos otro artículo que es muy bueno, porque si bien es verdad que todos estos países están, Estados Unidos atrae, uh-huh. Hay un país, por ejemplo, Ecuador, en donde se ha propuesto recibir, retornar a sus migrantes y ofrecerles, dentro de lo que se llama, Yolanda Alfaro lo comenta, es en el buen vivir. Es decir, o sea, se hace toda una posición política, económica y social de absorción para estos migrantes, que además ellos pueden participar, claro, en el desarrollo del país. Entonces, este es un artículo muy interesante, porque no solamente es, bueno, lo que plantea el Estado como posibilidad de retorno, sí, pero lo más importante es la crítica, es decir, ¿dónde están los problemas? Sobre todo, esto nos sirve como México. Si quiere hacer verdaderamente un retorno, ojo, hay cuestiones que hay que superar, y este es un artículo muy interesante. Después hay otro artículo muy bueno también, que tiene que ver con empresarios mexicanos en Estados Unidos, que eso tiene que ver con el TLC. O sea, habría que recordar que dentro del TLC, sí, está uno de los aspectos que son muy interesantes, que los empresarios pueden estar en Estados Unidos, tienen una visa especial, y entonces, claro, ahí se hay posibilidades de que México exporte, etcétera, ¿no? Entonces, una es muy interesante, y se llama la profesora Elizabeth Salamanca, que es también muy interesante. Y luego tenemos nuestro artículo. Nosotros lo que hicimos, Huberto y yo, hicimos un estudio sobre migración calificada, pero en los países nórdicos. O sea, como vimos que realmente Estados Unidos estaba más o menos cubierto y es la gran esponja del mundo, también nos dimos cuenta que después de Estados Unidos, los países nórdicos son los que más migración están recibiendo. Y entonces, claro, nos interesó muchísimo porque son países, esos países nórdicos, que tienen derechos humanos como al eje de todas sus políticas, y queríamos ver cuáles son las políticas que estaban estableciendo. Y además, bueno, ¿por qué son tan receptores de migrantes calificados? Lo mismo, indudablemente, que le pasa a Estados Unidos. Porque, claro, todos nosotros lo que estamos proponiendo es que los países desarrollados tienen problemas demográficos sumamente importantes. O sea, no tienen nivel de reemplazo, están por debajo del nivel de reemplazo. Eso tiene muchas repercusiones de tipo, digamos, fiscales, para población económicamente activa insuficiente, en educación también son insuficientes, etcétera, ¿no?
¿Qué tal? Sí, es importantísimo eso.
Exactamente. Y entonces, bueno, en ese sentido, y el último que nos pareció también muy interesante, bueno, y aquí trabajamos los nórdicos, pero el último, Telesforo Ramírez y Camelia Tigao, que es el retorno. Es decir, todos estos, algunos que sí han retornado calificados, ¿qué les pasa en México? Es decir, ¿cuál es el tipo de inserción o no inserción? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, me parece que el es bastante completo, porque nos toca tanto el que se va de diferentes lugares latinoamericanos, ¿no?, mexicanos, etcétera. Vemos un caso específico que son los nórdicos, y luego vemos un caso de retorno. No muy exitoso, pero ahí está, ¿no? Entonces, eso es lo que...
Sí, el contenido,
contenido, digamos, ¿no? Sí.
¿Por qué razón en este libro, así se dice, en el año 2008 se produce un cambio sustancial, uh-huh, en el fenómeno migratorio?
Bueno, habría que pensar, recuerda que el 2008 es la crisis, o sea, hay una, ¿sí?, crisis verdaderamente, que seguimos en ella, o sea, no hemos podido superarla, no estamos en recuperación en absoluto. Lo que planteamos, porque eso además lo hemos hecho históricamente, hemos podido observar eso, cada crisis supone, sobre todo esta es una crisis estructural, por lo tanto, en esta crisis, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay como un replanteamiento de producción, de una serie de condiciones, digamos, para salir de la crisis, y en el 2008 lo que estamos viendo es justamente eso, es decir, si bien por un lado lo que lamentablemente algunos países lo que han hecho es profundizar el neoliberalismo, la crisis del 2008 es producto del neoliberalismo, es decir, hay una insatisfacción enorme porque hay muchos pobres, muchos y pocos ricos, y muchos pobres, hay un desempleo muy grande, hay una situación, digamos, social muy grave, y por lo tanto, el 2008, supuestamente crisis estructural, iba a ofrecer un cambio, ¿no?, en donde se superaran todas estas cuestiones. Sin embargo, lo que estamos viendo, que la globalización lo que plantea es libertad de movimientos de capital, libertad de mercancías, pero no de personas, lo que estamos viendo es que se está reforzando esta situación en contra de los migrantes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo a nivel mundial? un reforzamiento de las posiciones muy conservadoras, ultraderechistas, en donde en realidad, ¿cuál es el eje además, o sea, el planteamiento central de todas estas ideologías y de todos estos posicionamientos terribles?
Sí.
Es la xenofobia, el racismo en contra de la migración. Pensemos en el Brexit. Es decir, sigue estando en el eje, no solamente los problemas que podrían tener con Europa, con la Unión Europea, que si les cobran más por eso, si tienen menos beneficios. El eje sigue siendo, no quieren migrantes.
No quieren.
¿Qué pasa con Estados Unidos? No queremos migrantes. Entonces, claro, como que se desvía la atención de lo que ha sido el problema gravísimo de 40 años, de 35 años de neoliberalismo, y se enfoca a un conjunto, ¿no?, que es la migración, como si fueran ellos realmente los que han producido todos estos males, ¿no? Uh-huh. Como en realidad no tiene que ver, pero es un chivo expiatorio muy importante para toda esta gente de ultraderecha. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Europa? En Europa es espantoso. O sea, por supuesto el Brexit, Marine Le Pen no ganó de pura casualidad, pero pues por ahí iba, uh-huh, estaba muy cerca. Pero que estamos viendo en Austria, la ultraderecha, estamos el Urbán en Hungría, estamos viendo en la República Checa, en todos estos países de ultraderecha. En Dinamarca mismo, o sea, una cosa, se está reforzando toda esta visión ultraderechista, pero además enfocada contra los migrantes.
Es un terreno durísimo este, sí.
Terrible.
Vamos a hacer una pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
¿Qué es lo que le exige el mercado laboral al migrante actualmente?
Bueno, muchas gracias por la invitación y pues como ya lo señalaba muy bien la doctora Ana María Aragonés, el año 2008 pues fue un parteaguas, pues se plantearon diversos escenarios migratorios y se endurecieron estas políticas contra los migrantes. De hecho, la migración se ha vuelto más selectiva, uh-huh, porque en la medida en que se le cierra la puerta y se no se quiere que entren los migrantes de baja calificación. Por el otro lado, lo que se pudo observar también fue que muchos países comenzaron a modificar sus políticas migratorias a favor de atraer migración altamente calificada, dándole preferencia a todos estos migrantes que tenían formaciones relacionadas con las profesiones STEAM, ¿no? De las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Entonces, el resultado de esto fue que tras la crisis de 2008, muchas de estas economías desarrolladas vieron como una vía de escape o de salida a la crisis, pues profundizar las inversiones en la economía del conocimiento. Uh-huh. Sin embargo, como ya muy bien lo señalaba la doctora, pues estos países desarrollados se enfrentan a problemas estructurales, ¿no? Por ejemplo, las economías de Europa están atravesando por un proceso de envejecimiento poblacional muy, muy agudo, que eso pues restringe la oferta de mano de obra y sobre todo calificada y necesaria en esos rubros. Entonces, por lo tanto, muchos de estos países comenzaron a generar algunas modificaciones a sus políticas migratorias. Algunos ejemplos de ellos es que en la región de los nórdicos, lo que se para tratar de atraerlos, se les brindan exenciones fiscales por 2 o 3 años, ¿no? Y con todos los beneficios que pueden tener dentro del modelo de estado de bienestar, ¿no? Que está implícito en estas socialdemocracias, y pues allá la carga fiscal es altísima, es como del 50% de los ingresos, ¿no? Entonces, uh-huh. 2 o 3 años sin pagar impuestos y gozar de los beneficios del estado de bienestar, pues es bastante atractivo, además de que son universidades pues de calidad internacional, ¿no? Entonces, por un lado se configura esta atracción, estos cambios en las políticas, esta profundización en las inversiones de la economía del conocimiento, y por el otro lado pues están los países expulsores, ¿no? Como nuestro caso, ¿no? México, que pues ya lo hemos visto, lo hemos escuchado en las noticias en los últimos años, pues se ha dado recortes, por ejemplo, al gasto en investigación, desarrollo, ciencia, tecnología, sí. Pues el CONACYT ha sufrido todo este tipo de recortes, y pues no es de sorprender que las tasas de desempleo sean más altas para los jóvenes con mayores grados de calificación, ¿no? Entonces, hay condiciones de expulsión por un lado, mientras que por el otro lado hay condiciones muy, muy fuertes de atracción, y esto es lo que está exigiendo en este momento el mercado laboral internacional.
Sí, ¿sabes qué? Es muy interesante lo que plantea Huberto, pero yo creo que hay que enfatizar, o sea, con toda la razón lo que estabas comentando, creo que es muy importante enfatizar que los países expulsores, como México, tienen que hacer un gran esfuerzo. O sea, es preocupante que nunca estemos al nivel de lo que se plantea en Naciones Unidas, por ejemplo, en investigación. Se plantea que sea por lo menos el 1%, 1.5%. Los países nórdicos tienen el 3% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, recuerdo, por ejemplo, que Singapur, que es un país que ahora sí está, es un país ya altísimamente desarrollado, una de las cosas que dice, lo mismo que Corea, si viene una crisis, lo único que nunca se baja del presupuesto es educación, investigación.
Ensayos.
O sea, al contrario, eso es una de las cosas que siempre se mantiene en el nivel. Pueden quitarse otras cosas, pero eso no. Entonces yo creo que sí es muy importante enfatizar lo que decía yo antes, en el sentido de que si la gente se va porque en realidad las cosas que están haciendo en otros, lo vimos por ejemplo porque estamos haciendo una encuesta con los países nórdicos primero y ahora ya la estamos extendiendo al resto del mundo, los mexicanos, ¿no? Uh-huh. Hacen cosas realmente extraordinarias, ¿no? O sea, hacen cosas de altísimo desarrollo, ¿no? Que eso lo estamos perdiendo. Muchos de ellos han ofrecido sus cosas, pero luego no tienen respuesta en México. Entonces, eso es una de las cosas que es muy importante que reforcemos la idea de que educación, investigación, el CONACYT, lo que decía Huberto, tiene razón, se le bajó el 12% a CONACYT.
Es una barbaridad.
Eso no puede ser. O sea, no debe ser. O sea, una cosa es racionalizar el gasto, que está muy bien, y otra cosa es que le quites en investigación. Eso no puede ser. O sea, además, ahora hay muy buenas ideas, porque en realidad estuvimos viendo la política de ciencia y tecnología en CONACYT, y tiene una visión muy social y demás, pero si no tiene recursos, pues va a estar bastante complicado, la verdad, sí, que se logre.
Muy restringido, uh-huh. Sí, efectivamente. Bien, hemos recibido una llamada de nuestros radioescuchas, de la señorita María del Rosario Velázquez, que los felicita.
Gracias.
Y felicita al programa. Gracias, señorita. Dice, el enlace económico con los ahorros de los mexicanos en el extranjero puede resultar interesante en relación con la economía mexicana. ¿Qué piensan ustedes?
Sí, o sea, tiene mucha razón la señorita
María del Rosario Velázquez.
María del Rosario. En realidad, México es como el cuarto país que recibe remesas. O sea, el primero es Filipinas, China, India, y el cuarto es México, ¿no? O sea, recibe una cantidad, 28 mil millones de dólares. O sea, es más de lo que hay de inversión y ahora de petróleo, ¿no? O sea, en realidad, es muy importante. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que eso en realidad, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que hace la gente con ese dinero? Pues lo va para consumo básico. Es decir, se ha planteado, hay esta visión, por un lado, que dice, no, se pueden hacer proyectos productivos con ese dinero, y entonces, bueno, la gente va a entrar en el desarrollo. Y hay otra visión, que es la que nosotros hemos participado, pero no porque nosotros simplemente se nos ocurre, sino que hemos hecho investigación. ¿Dónde va ese dinero? Sí. ¿Qué condiciones tienen? Esa gente que recibe ese dinero, ¿no?, por familia, y nos damos cuenta, se va a consumo básico. Entonces, en realidad, es muy difícil, porque finalmente el desarrollo tiene que ser una política deliberada del Estado, en donde diga, eso es lo que vamos a hacer, aquí está el apoyo y aquí están las cosas, pero no que dependa del propio dinero, porque no da primero, porque el dinero que viene es del salario de los que trabajan en Estados Unidos, que mandan una parte, porque es la gente más solidaria que te puedes imaginar. La gente que está en Estados Unidos y tiene familia, se lo quita de ellos, o sea, limitan para poderlo enviar a sus familias.
Así es.
Entonces, claro, eso podría ser un aliciente, sí, pero siempre y cuando el Estado pues esté ofreciendo posibilidades.
Tenga el apoyo, el estímulo. Exacto. Y también una parte de recursos, pues sobre todo para incentivar el desarrollo tecnológico. Exacto. Eso es, podemos decir que puede haber desarrollo, ¿no?
Exactamente.
Fuera de esto es sumamente difícil, ¿no?
Exactamente, es muy complicado. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos viendo? Que todas estas regiones que reciben muchísimo, por familia se reduce, claro, porque pues eso es mucho en el contexto. Pues al Estado le conviene porque pues tiene posibilidades de hacer pago, tiene posibilidades de hacer diferentes cosas, ¿no? Pero en realidad, pues lo que nos estamos dando cuenta que lamentablemente pues no sirve para el desarrollo, ¿no? Uh-huh. Sirve para limitar la pobreza, eso sí, es decir, o sea, es una aportación en donde puedes comer mejor, puedes a lo mejor vestirte mejor, puedes educación, que es muy importante, ¿no? Eso pues puede ser que sí lo tengas, pero lo que no puedes es tener desarrollo como se pretende, ¿no? Ese es el problema.
Bueno, nada más para continuar con el comentario, creo que en lo que ha contribuido las remesas a la economía mexicana, pues ha sido a mantener la estabilidad macroeconómica, ¿no? Ya como señalaba la doctora Aragonés, a nivel micro, pues da apenas y para sobrevivir a las familias y alimentarse, pero ya cuando juntamos...
Para quien le llega, está pulverizado.
Exactamente.
Todos aquellos.
Pero a nivel macro... A nivel agregado, lo que ha representado pues es una importante entrada de divisas que se refleja en el crecimiento de las reservas internacionales, y además hicimos un pequeño ejercicio ahí con la balanza de pagos, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a la cuenta corriente cuando le quitamos las remesas? Pues se desploma, ¿no? O sea, ha contribuido con esa estabilidad.
Sí, efectivamente.
Macro.
Es un equilibrador.
Exactamente. Entonces, cuando tú haces el análisis de las regiones y dónde están, por ejemplo, nosotros hemos trabajado en Querétaro, en diferentes regiones, te das cuenta que las condiciones son las mismas. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo le llamo la perversidad de las remesas, ¿no? O sea, de esta vinculación. No por la gente que la manda y que la recibe, al contrario, sino que, ¿qué es lo que pasa? Que como no se resuelven los problemas que han obligado a la migración, lo que haces es que mantienes el fenómeno migratorio, o sea, no lo reviertes, o sea, no sirve para revertirlo, porque lamentablemente las condiciones son las mismas, son prácticamente las mismas. Entonces, claro, eso sirve para mantener el fenómeno migratorio, porque esa es la única manera de tener algo más para comer, como decíamos, para vestir, para educar y demás. Ese es el gravísimo problema, ¿no?
Así es, sí. Bueno, vamos a una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
¿Por qué es de gran importancia en estos momentos la llamada economía del conocimiento o tercera revolución industrial?
Pues, pues yo creo que si bien no es nueva la economía del conocimiento, ¿no? En realidad el hombre siempre ha buscado la manera de estar incentivando, ¿no?, el conocimiento científico para beneficio de la sociedad. Y en este momento los cambios que hemos visto desde los años 50, ¿no? O sea, bueno, desde antes, si nosotros hacemos toda una revisión de la tecnología, cómo se ha ido desde el tren, desde el vapor, desde eso, entonces es una cuestión acumulativa, ¿no? Y en este momento en realidad lo que estamos viendo es que hay como nunca la posibilidad de transformar la sociedad, de transformar las condiciones de vida y de mejorar el confort de la, además de la población, a través justamente de la revolución tecnológica. Esta se llama la tercera revolución industrial, ¿no? La primera, pues ya sabemos todos los cambios que vinieron, la segunda no digamos, y esta es la tercera, la revolución científico-tecnológica, ¿no? Sí. Entonces, claro, todo esto lo que nos habla es de la maravilla de las cosas que puede hacer el hombre en realidad para la sociedad, al mismo tiempo que hace cosas terribles, es decir, al mismo tiempo que hace las guerras, que las guerras además han dado como un desarrollo científico impresionante, al mismo tiempo, ¿no?, eso sirve para la sociedad, lo cual es terrible, porque en realidad, por lo que ha hecho las bombas atómicas, si bien han sido espantosísimas, al mismo tiempo todos estos son desarrollos tecnológicos. Ojalá que siempre lo hiciera para beneficio de la sociedad, pero ojalá muchas veces sí. lo hace para cosas, es como Nobel, ¿no?, el premio, el famoso físico Nobel, ¿no?, que fue la pólvora, ¿no?, lo que estuvo trabajando, y luego pues tuvo que, se sintió tan mal de todo lo que había hecho, que se utilizó mal, en realidad se utilizó para el mal, se utilizó para bombas y demás, que lo que hizo fue decir, bueno, todo lo que yo he ganado lo voy a utilizar para el premio Nobel, porque en realidad pues hay que hacerlo para beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, en este momento, ¿por qué es importante la economía del conocimiento? Porque en realidad lo que estamos haciendo es llegando a un grado de enorme profundización de todos los desarrollos tecnológicos. Y es para beneficio, en realidad, de la humanidad.
Eso es.
Y ahí es muy importante porque, si bien es cierto que, como yo te decía, muchas de estas cosas son mal utilizadas para en este momento, en realidad, es para el confort de la sociedad, ¿no? Eso es lo que me parece que tiene de importancia la economía del conocimiento, ¿no? Además saca lo mejor del ser humano, el conocimiento, ¿no? Saca lo mejor de lo que el hombre le puede dar a este planeta, ¿no? Que es justamente el conocimiento, la educación, la ciencia, para beneficio, la ciencia tiene que estar al beneficio de la sociedad, ¿no?
Exactamente. De acuerdo con el capítulo 7 de este interesante libro, ustedes realizan una reflexión acerca de lo acontecido con el fenómeno migratorio en Europa. Ya lo decía al principio del programa, particularmente en los países nórdicos. Les pediría que nos hablen antes que todo por qué se concentraron en este punto geográfico.
Sí, es lo que te decía, les decía antes, ¿no? Lo que vimos es que Estados Unidos, primero hay muchos estudios sobre Estados Unidos, sobre estudios de Canadá, lo mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? O sea, ¿cuáles son los países receptores? Nos dimos cuenta que después de Estados Unidos venían los nórdicos.
Los nórdicos.
Y venía Dinamarca, venía Finlandia, Suecia en tercer lugar y Noruega, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues aquí hay un espacio regional que no se ha estudiado prácticamente, o sea, es un espacio que prácticamente no tiene demasiada importancia en el sentido de estudiarlo. Entonces yo aproveché que fui a un sabático y entonces me fui a Suecia, y entonces tuve la gran oportunidad ahí de estar en contacto con profesores de la Universidad de Linköping, fui a Norrköping ahí, y entonces tuve la oportunidad impresionante de poder estar en contacto. Entonces, ahí nos dimos cuenta de la diferencia importante, porque lo que nos parecía importante era ver Estados Unidos qué hace con los migrantes que los necesita y demás, pero cuáles son sus políticas migratorias. Nos dimos cuenta que en Estados Unidos hay muchos migrantes que están subocupados, aunque son talentosos, aunque tengan el nivel. Y nos dimos cuenta que los nórdicos no están sobrecalificados, al contrario, casi todos tienen, porque para esto hicimos una encuesta. Sí. Aplicamos una encuesta y ellos contestaron, o sea, realmente estuvo muy interesante porque nos apoyó mucho Relaciones Exteriores y el Instituto Mexicano en el Exterior con la red de talentos. Fue maravilloso lo que nos pudieron apoyar con todos estos capítulos que se encuentran en Europa y demás, ¿no? Y que están también en los nórdicos. Entonces aplicamos la encuesta y nos dimos cuenta en realidad de quiénes eran. Hicimos una encuesta que contestaron 150 de los... son pocos, en realidad,
bueno,
pero es una tendencia, o sea, porque ahora la estamos aplicando al resto del mundo, esta misma encuesta. Entonces nos dimos cuenta que, en realidad, todos estos migrantes de alta calificación no están subocupados, no están sobrecalificados, al contrario, están haciendo exactamente lo que están, para lo que estaban haciendo. Muchos de ellos, lo que sí vimos una diferencia entre aquellos que estudiaron en el exterior, estudiaron en Europa o en los mismos países nórdicos, y los que estudiaban en México. Eso es algo que teníamos que trabajar, eso es algo que tenemos que estudiar. ¿Por qué aquellos que estudian en México no encuentran acomodo de su especialidad, de su, digamos, talento, ¿no?
Eso es.
¿Por qué aquellos que estudian en fuera sí están incorporados en el mercado laboral de una manera integrada, correcta, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que estudiar. Hemos empezado como a lanzar algunas hipótesis. Y una de las hipótesis es que muchos de los de las profesiones en México no se tienen que ¿cómo se llama?
Certificar.
Y eso es una cosa muy importante, porque los que están certificados, con eso tú ya puedes ir a cualquier lado, si no los tienes que certificar. Entonces, claro, los que estudian en Europa, las profesiones están certificadas. No, eso puede ser, no es seguro, pero eso es una cosa. Porque otra cosa que observamos, eso en Estados Unidos, hay, digamos, ahí sí los mexicanos y los latinos están sobrecalificados para el trabajo que hacen, es decir, subcalificados, es decir, subcontratados para el nivel que tienen, ¿no? Entonces, ahí sí hay estudios que dicen que es, bueno, un poco por la cuestión discriminatoria. O sea, que hay una cierta discriminación con los mexicanos y los latinos, y que por eso están, digamos, como sobrecalificados para el trabajo. Su trabajo no corresponde a su nivel de calificación. Sin embargo, en los nórdicos no encontramos eso. En los nórdicos lo que encontramos es que en realidad están, aunque hay esa pequeña diferencia con los que estudian en México, pero en realidad ellos sí están, y están trabajando en profesiones STEAM, en estas en donde nosotros estábamos hablando, de ciencias, tecnología, ingenierías, matemáticas, ¿no? Entonces, claro, están haciendo cosas verdaderamente impresionantes, cosas verdaderamente...
importantes, sí.
Muy importantes, ¿no? Entonces, esa es la importancia.
Bueno, uno de los factores que abordan a través de su capítulo es el demográfico. Y al respecto señalan que un conjunto de propuestas, pues, para enfrentar dicho conflicto. Comparten esto con nosotros, por favor.
Sí, mira, esa es otra cosa. Fíjate, prácticamente todos los países desarrollados, y no solo ellos, sino algunos emergentes, como China, es increíble, pero no está a nivel de reemplazo su población, es una cosa muy terrible. Entonces, hay varias opciones. Entonces, lo que te dicen es, bueno, vamos a, para evitar esta situación demográfica en donde no hay nivel de reemplazo, lo que vamos a hacer es ampliar el año de jubilación. Entonces, claro, hay, por ejemplo, en Noruega era 62 años. Entonces lo han subido a 65, no les gusta nadita, desde luego. Pero es una manera, porque claro, ¿qué es lo que te pasa? Que en el momento en que tú te vas a jubilar, si no tienes el mercado laboral suficientemente lleno de gente, de población económicamente activa, que esté pagando con sus impuestos las pensiones de los que se están jubilando, ahí hay un problema muy grande. Entonces, esto es algo que se está tratando de hacer, de aumentar el año de la salida a la jubilación. Pero no está teniendo mucho éxito. Finalmente son luchas obreras, son luchas de trabajadores,
sí, de
y nadie quiere hacer eso, ¿no? Esta es una de las cosas que se están
haciendo. Que no están acostumbrados a eso.
Claro. No, pues además trabajan y las pensiones son buenísimas, porque no son pensiones como las de aquí.
O sea, no quieres ni saber de la pensión.
No, exactamente, o sea, es una cosa realmente muy triste, ¿no?
Sí.
Y la otra cosa es, por ejemplo, vamos a elevar la productividad, se dice. Otro elemento es elevar la productividad, ¿sí? Nada más que tú elevas la productividad, pero no hay gente entonces que te compre. O sea, ese sigue el mismo problema. Entonces, claro, ante estas opciones, ante estas alternativas, se dan cuenta que la mejor opción es el trabajo migrante. O sea, hay que aceptar migrantes. De hecho, el ministro de Canadá lo dijo, si no tenemos migrantes no salimos adelante. Lo han dicho también en los países nórdicos, si no aceptamos migrantes, simplemente no vamos a poder resolver nuestros problemas. Porque claro, el primer elemento es que no tienes población trabajadora. O sea, la población económicamente activa se ha ido reduciendo. Ahora está 64, 63% de la población. Entonces, claro, no tienes gente ni que te consuma, ni que te pague los impuestos para, en fin.
Tiene, es esto.
Tiene problemas muy graves. Entonces, de ahí la necesidad del trabajo migrante. Pero entonces, claro, tú dirías, bueno, pero si los necesitan, ¿por qué tanta xenofobia? ¿Por qué tanto? En realidad, eso yo pienso que es una manera de vulnerarlos. Porque claro, aunque nosotros en los nórdicos no vimos ninguna diferencia entre lo que se le paga a un migrante, o sea, un extranjero, y a un nativo, en otros lados sí hay diferencias. O sea, sí hay diferencias entre lo que se le paga a un nativo o lo que se le paga a un extranjero. No en los nórdicos. Ahí hay una cláusula en donde te dice lo mismo que se le paga a un nativo, se le paga a un extranjero. Exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. Pero claro, toda esta cosa, en realidad, es en lugar de decir, bueno, tenemos problemas de ese tipo, pues los migrantes lo que están haciendo, que haya toda una política, digamos, de comprensión de por qué los están incorporando, por qué los están contratando, pues no dicen nada. Muchos de los países dicen, no digamos nada. Porque claro, en lugar de decir que es un problema del sistema, pues es un problema de los migrantes que ahí están, ¿no? Entonces, claro, el sistema no cambia. Ese es el problema.
Eso es bien. Bien, tenemos algunas llamadas y vamos a dejarlas para después de un corte musical. ¿Me permiten?
Claro que sí.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, de doña Lucrecia Espinosa, los felicita mucho, dice
gracias.
Que es muy bueno el programa y al programa mismo también, que felicidades. Muchas gracias. ¿Pueden repetir el título del libro? Bueno, cómo no, se llama Competencia Mundial por los Talentos, Retos y Perspectivas para México y América Latina. Y dice también que desea un feliz año. Muchas gracias,
gracias.
A todo el equipo y a los invitados. Cómo no, gracias. También tenemos a Leticia Rincón, que los felicita y felicita al programa. Gracias.
Sí, gracias.
Agradece la labor y el trabajo de los invitados.
Gracias.
Don Ángel Aguilar también felicita a los invitados y al programa. Dice, ¿qué posibilidades hay de llegar a que Donald Trump acepte nuevamente la migración?
No le sirve re bien, o sea, en realidad a este hombre le sirve muchísimo, porque como se puso en la, digamos, como su karma es el muro, entonces claro, él no va, bueno, está llevando al gobierno a un verdadero problema. No están pagando a la gente, son como 800,000 burócratas que no están cobrando, pero además está afectando la seguridad, porque la seguridad, toda la cosa de migración, todo eso lo está afectando y a él no le importa nada. Nunca había pasado eso. En realidad es el más largo que ha habido nunca, de sin pagar, es decir, parando el gobierno, ¿no? Y él nunca va a aceptar, o sea, eso lo lleva a él como, digamos, como el eje de su política electoral. Él, además de lo que yo te decía, cuando una política está en contra de los migrantes, hay una, no es que Estados Unidos sea homogéneo en ese sentido, pero hay un grupo importante que sí le parece, o sea, los fortalece, y por supuesto, ellos son, porque claro, han vivido muchos problemas con el neoliberalismo, o antes, ¿no? Pero han vivido muchos problemas, desempleo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, o sea, lo que hablábamos de la economía del conocimiento, que también la tecnología ha desplazado gente. Y entonces lo que hay que hacer, cosa que no ha hecho Estados Unidos, ni muchos de nuestros países, es con el desplazamiento por la tecnología, entonces tú tienes que calificar más que nunca a todos estos trabajadores para que vayan para que no haya desempleo, pero eso no se hizo. Entonces no es un problema de la economía del conocimiento, ni es un problema de los migrantes, es un problema de la falta de una política de empleo, de política tecnológica y demás, ¿no?
Okay.
Entonces sí, es muy complicado, porque para él es así como su elemento central, porque se quiere reelegir además. O sea, tiene esta cosa de que él se va a reelegir y sabe que promoviendo esta cuestión de racismo, de
campañas de odio, incluso.
De odio, exactamente, eso enciende a la gente. Y claro, dice, claro, son los migrantes. No
adjudican piensan. Al migrante
claro.
Todo el problema.
Exactamente.
¿Sí?
Y entonces, claro, pues por eso está medio difícil.
Sí.
Y claro, quiere el muro. Claro, ahora ya no está tan fácil. Porque en realidad, primero, yo digo, no toda la población en el Estado es importante. Uh-huh. Pero además ya están los demócratas. Y a los demócratas tampoco lo van a dejar. Entonces ahí sí está cañón.
Uh-huh. A ver, con todo lo que nos acabas ya de explicar, y sobre todo con la realización de este libro, la siguiente pregunta resulta más que obligada. ¿Qué sucederá con la participación de los migrantes en el mercado laboral en la medida en que sigamos sumergidos en un contexto de crisis como en el que nos encontramos?
¿Qué, si nosotros recibimos migrantes, a eso se refiere?
Bueno, lo que sucede con migrantes que recibimos y que mandamos. Es que ya se nos...
No, pero hay una cosa. Es muy interesante la pregunta. Una es cuando hay migraciones forzadas, en
sí.
El sentido de que esta gente, por ejemplo, que viene buscando refugio, viene buscando asilo. En realidad es una situación diferente, porque esta gente, lo que claro que después hay que colocarlos en algún lado, tiene que haber una, digamos, empleo para ellos, ¿no? Pero en realidad esta es una gente que está... saliendo forzadamente, porque se le va la vida, se le va la vida, o sea, en realidad, ¿quién es sobrevivir? Es una cosa terrible, con las maras, hay que ver Honduras, por ejemplo, es el país más, imagínense, si nosotros que lo vivimos aquí es terrible, pues peor que México, mucho peor que México está Honduras en inseguridad. Entonces, claro, es una cosa terrible, pero además... toda esta cuestión de política también, o sea, se quitó a un presidente que era un presidente que estaba democráticamente elegido. Sí. Se sacó de la cama al señor Zelaya, o sea, en pijama se lo llevaron y se impuso a otro señor, o sea, cosas de esas, ¿no?
Sí, entonces, sí.
O sea,
todo eso muy violento.
Muy violento, exactamente.
No sé.
Entonces, esto es una, pero nuestra, la migración que se va, por ejemplo, a Estados Unidos, es una migración, quitando esto es una cosa, pero la migración laboral, la migración de trabajadores, ellos responden al mercado laboral de Estados Unidos o de los países, o sea, ¿por qué los nórdicos los tienen? Porque el mercado laboral los necesita. Entonces, claro, vemos la migración es una migración que responde a los mercados, a las necesidades y requisitos de los mercados laborales de los países receptores.
En realidad también en Estados Unidos la gente requiere de los migrantes,
claro,
los necesita, pero en muchas empresas y sectores se requieren.
Bueno, fíjate, no solamente eso, ahora con todo el problema que ha hecho este señor en la los granjeros están enojadísimos porque no hay quien les recoja las frutas, no los necesitan, dijo, por favor, necesitamos la mano de obra, claro, a los mexicanos, a los indocumentados, pues démosles de visas, pero se necesita, se nos están pudriendo los cultivos, precisamente.
Ay, qué cosa, ¿verdad? Es muy grave lo que pasa.
Muy grave.
Porque además es confundir incluso en la política a la misma población.
Claro.
La confunde porque hace ver como que todos los problemas devienen de los migrantes.
Exacto.
Que ellos son los que les quitan su lugar de trabajo.
¿Sí?
Cuando no es esto, sino es un problema realmente de encadenamientos productivos que se van perdiendo también allá por el mismo avance tecnológico.
Exactamente.
Y que tampoco están respondiendo a ello, ¿no?
Exactamente.
Sí,
exacto.
A ver, Lidia León también los felicita mucho.
Gracias.
¿Se pueden repetir el título del libro? Bueno, el título del libro, con mucho gusto, Competencia Mundial por los Talentos, Retos y Perspectivas para México y América Latina. Por cierto, que hay dos ejemplares que van a obsequiar los autores, y que uno de ellos, bueno, va para la señorita Lidia León y para alguien más que...
Ahí está.
Y nada más quisiera extenderle una invitación al auditorio para que nos acompañen a la presentación del libro.
Ah, muy bien.
Que se va a llevar en el marco de la 40 Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería el próximo 28 de febrero a las 12 horas en el Salón Manuel Tols. Ajá. Nos van a acompañar los doctores José Miguel Candia y el doctor Telésfono Ramírez, que participó con un capítulo en el libro.
En el libro, muy bien. Pues están ustedes invitadas, por supuesto. Bien, ¿dónde lo podemos conseguir? Este se consigue, pues, en nuestro instituto.
En el Instituto de Investigaciones Económicas. Ahí está. Claro que sí. Y ahora, como dice Alberto,
pues, y me parece que se está trabajando una versión digital.
Sería muy bueno que se metan
a la página del instituto porque ya hay versiones digitales.
Eso está muy bien, pero de todas maneras, si no, en el instituto.
Sí, bien. También. Don Luis Mendoza también felicita a los invitados. Dice, la música es bella, solo recomienda que Radio UNAM transmita en la música lo hispánico y deje de lado el eurocéntrico. Pues es latinoamericano que estamos tocando. Bueno, en fin, está bien, procuraremos, cómo no. ¿Alguna conclusión que tengas por último en un minuto? Porque ya nos queda
en un minuto. Bueno, sí. Rápido, y ahora te dejo a ti. Bueno, creo que la migración es algo muy importante que debemos de reflexionar sobre ella, que debemos tener como una visión mucho más solidaria. Si la gente que ahora va a venir, que están viniendo en caravanas y que ahora se encuentran además en México, en realidad debemos ser solidarios porque lo que están viviendo es algo muy difícil. es algo muy terrible. Y yo creo que además muchísimo en México hay una gran solidaridad, pero hay como que entender que si vienen, vienen forzados. Nadie deja su país si no es forzado. Entonces nosotros, me parece muy bien que sea que haya además esta cuestión solidaria, que se entienda y que se les otorgue el apoyo necesario. Es muy importante. Son temporales además, o sea, yo estoy segura que otra cosa que se debe hacer es hablar con los países también, es decir, bueno, ¿qué está pasando, no? Uh-huh. En Honduras, en Salvador, o sea, hay que también que buscar la manera de que esta gente pueda retornar de una manera lógica y normal. No salen porque es una aventura, de ninguna manera, es una tragedia.
Exacto. Muy bien, pues les agradezco muchísimo su presencia en el programa, les felicito por el libro.
Gracias.
Y desde luego a todos nuestros radioescuchas por su atención y participación, muchísimas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, y en la conducción y coordinación una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. Momento Económico.
¿Escuchas?
860 de AM.
XEUN.
Radio UNAM.
Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, @ Radio UNAM.
Radio UNAM. Experiencia sonora.